Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de dónde se conectan el día de hoy. Vamos a empezar nuestro último webinario de desarrollo de Dead Space con Andrea Bonini. Un vistazo general de la agenda de este taller. Vamos a tener las introducciones, luego más a entender la API REST que va a presentar Andrea, y luego a la personalización y desarrollo usando la interfaz de usuario de Dead Space con ARC, y luego preguntas y respuestas. Bien, vamos a explicar cómo funcionan las preguntas y respuestas. Antes de iniciar, quisiera tomar un momento para recordarle a la comunidad de Deep Space en general que Deep Space no sería posible sin sus conocimientos y apoyo financiero. El software de Deep Space es apoyado financieramente por la comunidad vía las cuotas de membresía, los proveedores de servicios, socios certificados y diversos esfuerzos de recaudación fondo. Las campañas son el Fondo de Desarrollo de Deep Space y SCAS. Y si ustedes están disfrutando los beneficios de trabajar con esta comunidad de fuente abierta y producto de software, por favor, considere contribuir a una campaña de recaudación de fondos el próximo año. Pueden leer más de eso si hacer su contribución o con membresía, procesar su membresía usando los enlaces que están acá en el chat y en la pantalla. Ahora voy a hacerles una breve presentación de los dos oradores que tenemos hoy. Andrea Bellini, el funcionario de tecnología de innovación, el jefe de Foresight, y está participando en diferentes en la comunidad de fuente abierta y normas abiertas. Es líder, sublíder de Serif y el grupo de tareas secretaria de UroCAS, y es miembro de COIR en el repositorio de próxima generación y el grupo de editorial, presidente revisor en diferentes conferencias. Tiene una maestría en matemática aplicada y una maestría en gestión de TICs. Y Art Lowell ha estado trabajando con Deep Space en Mayer desde 2007 y ha estado a cargo de la investigación y desarrollo desde el 2013 ahí. Unió la comunidad en 2016. Después de Deep Space, Ever trabaja en la interfaz de usuario con XML con diferentes equipos. Ha estado trabajando en la Wii en diferentes prototipos y la contribución incluye sus servicios, sistemas de menú y los temas dinámicos. Bienvenidos a todos. Andrea, adelante. Hoy vamos a manejar las respuestas y preguntas y respuestas por medio de este documento. Este es el enlace que pueden utilizar. Lo he anotado en el chat para que hagan sus preguntas. Pueden hacer clic en el hipervínculo y agregar sus preguntas en la parte final del documento bajo la fecha, no, el encabezado que dice 17 de noviembre durante las presentaciones. Y así las vamos a manejar. Y periódicamente voy a volver a anotar el link en el chat para que los tengan a mano. Y ya estamos listos. Gracias, Nani Tare, por esta breve introducción. Bienvenidos a todos. Voy a hablar sobre la API REST de la perspectiva del usuario y desarrollador, con la interfaz de usuario, lo que necesitan saber para trabajar con la API REST. Primero, para si son los nuevos para la comunidad de Deep Space, probablemente conoce que tenemos basados en la versión 4, pero hemos implementado la API REST. Empezamos con la versión 4 y ahora pasamos a la API en la versión más reciente, que es la 6. En todo caso, esta API REST Estaba muy limitada, solo tenía unas pocas características de DSpace que se había incluido en el API. REST no se basaba en las mejores prácticas, era un poco complicada para de utilizar. Y también desde el punto de vista de interpretación, era así el trabajo difícil para, era difícil para los desarrolladores nuevos entender cómo usarla. Así que decidimos implementar una nueva API REST y cambiamos totalmente el enfoque. Decidimos que queríamos usar una API para producción. Todo lo que ustedes necesitan disponible en API REST antes de poder implementar las características. La interfaz de usuario está basada completamente en el API REST. Es imposible técnico DSpace darles una característica si esta característica no está disponible en el REST API. Hemos decidido escribir buena documentación, lo que llamamos el contrato para que de REST para asegurar que los formularios y las formas y todo sea conocido y sean lo más uniforme y estandarizado posible. Para eso vamos a seguir dos estándares principales, el HATIOS, que es el principal, y el formato HAL. Y decidimos hacerlo construyendo sobre las Guardian, que es el desarrollador que existía. Entonces vimos que giro para la tecnología para poder utilizar estas bases. Tenemos la meta de beneficiarnos del enfoque que usamos en la API. Lo primero es que ahora tenemos todas las capacidades de agregar las integración con las terceros. O sea, ahora lo que se puede usar de la interfaz de usuario también puede hacerse por medio del API. Esto es muy útil. Tenemos unas presentaciones con el repositorio abierto donde van a ver diferentes ejemplos de escenarios donde pueden usar el API REST en DSpace junto con otros sistemas. Entonces, la manera en que puede interactuar con API REST y puede aprender sobre este. Brevemente, vamos a hablar de estos aspectos hoy. Hay diferentes maneras, la más obvia y la más útil, en mi opinión, es simplemente observar la interfaz de usuario de Angular y lo que está haciendo para usar una herramienta de desarrollo del web para que ustedes puedan ver cómo está totalmente integrada con HAL y pueden ver ahí qué está sucediendo detrás de bambalinas. DSpace incluye lo que llamamos el buscador HAL, entonces esto le permite explorar el API del REST y también puede usar las líneas de comandos como curl o get o cualquier otro para hacer una consulta en el API. Y también voy a hablar sobre el Postman. Y como última nota, por supuesto, la meta es que usted pueda integrarla con otros sistemas. Este otro sistema puede ser basado en Java o el idioma que prefiera. Cualquier idioma básicamente tiene las herramientas básicas para integrar con el API. Solo requiere una consulta. Todavía no tenemos un SDK cliente que facilite esta integración. Podría ser un buen proyecto para que ustedes pudieran iniciar. Y nos agrade con placería conocer este proyecto y apoyar con el espacio en el laboratorio. Entonces, ¿cómo tener acceso a las herramientas web de desarrollo? Si ustedes tienen Chrome, en el menú de herramientas pueden buscar More Tools si tienen los acceso a más herramientas y pueden tener acceso a esto. Si usted tiene acceso por la página inicial de DSpace 7, como esa herramienta de la caja de herramientas web, hay diferentes solicitudes HTTPS con formato que va a ser una manera muy conveniente para poder hacer la consulta en la red y ver y traer el script que requieren. Ahora, hablando sobre el panel, van a ver que, por ejemplo, una de las primeras solicitudes es el de estatus. Este es uno de los puntos del REST API, del API que se usa para describir si hay un usuario ya conectado o no, y es la información, traer la información sobre el usuario conectado. En este caso, en el lado derecho, van a ver el atributo OK, que significa que la API está trabajando como se espera y que no tiene ningún usuario autenticado todavía. Y esto corresponde al hecho que la interfaz de usuario va a mostrarle el menú de conexión o de logueo y no puede utilizar para que el usuario se conecte. Entonces, si vemos la página de inicio de DSpace, van a ver que una de las características disponibles es la comunidad en la parte superior, las que tenemos en nuestro repositorio. Si usted compara lo que la solicitud se hace y tiene acceso por primera vez a esta página de inicio, va a ver que no hay nada relacionado con las comunidades principales. Entonces, ¿por qué hace falta aquí? ¿Dónde está esta solicitud, esta información? Esta solicitud hace falta porque DSpace usa una arquitectura servida en renderización lateral de servidor lateral, SCR. Y esto, necesitaríamos un diagrama para explicarlo, pero esencialmente lo que hace DSpace es que inicia la generación de la página de autenticación en el lado del servidor por el nodo que llega a su buscador. Si usted no tiene la capacidad en esta capacidad, aún así va a poder ver el contenido y este contenido ha sido construido en el SSR. Esto es útil para buscar, para crawling o los buscadores, y también es muy bueno para la optimización, porque significa que todas las solicitudes han llegado al SSR y sean entregados hacia el buscador. Lo que tratamos de usar es usar lo más posible lo que ya está hecho del lado del servidor. Esto es un archivo que van a ver dentro de su fuente o su página de channel, y esto es el nombre del estado de transferencia de la rehidratación de estado de NGRX. En este caso, por eso no ve esta solicitud, lo que sí va a poder ver en su buscador. Puede ver, de hecho, otras solicitudes y empieza con otra o página. Abre su buscador y vaya al buscador de DSpace. En este caso, la lista de solicitudes va a ser más grande y una de estas solicitudes es una solicitud importante, el punto final relacionado con la comunidad principal en DSpace. Y aquí vamos a ver los metadatos dentro de la respuesta. Hay diferentes comunidades, pero la primera tiene un título que es un par de ceros ahí. Y esto es exactamente lo que vamos a ver en la página. Esta es la comunidad. Esto es usando un formato JSON. No es algo que planeamos, sino que dependemos del estándar común. Entonces, el formato de JSON que usamos para la respuesta es con un formato de HAL, de HAL. Y se construyó de una manera jerárquica, de modo que dentro del JSON tenemos algunos atributos que son propiedades de JSON. Tenemos un conjunto de enlaces que se relacionan con lo que estamos tratando de traer con la API de REST y nos llevan a otros recursos disponibles en el API REST y la posibilidad de incluir recursos que están vinculados con nuestros objetos actuales. Por ejemplo, si tenemos una comunidad, tenemos aquí los simple vínculos que indican otras subcomunidades y colecciones dentro de la comunidad. Si decidimos incluir esta información directamente en JSON, se puede hacer la solicitud ahí. En todos los utilizando este formato estándar, lo que podemos proporcionar fue listo un explorador con un proyecto de fuente abierta basado en el buscador HAL y entender este formato que le permite explorar el resto de la API REST en DSpace. Está por medio de la interfaz. Es importante que esto es un independiente, no es desarrollado por el desarrollador de DSpace. Funciona porque usamos el estándar del formato HAL. Y lo que les ayuda a buscar, como ustedes saben, en el formato HAL, ayuda a dividir la respuesta y separar la información con los atributos sobre las fuentes que solicitamos y darnos también los vínculos o enlazos y los recursos incluidos en una interfaz específica. Y utilizando estos enlaces podemos navegar en nuestra API REST. Y también, como sabemos anteriormente sobre la API REST, no sabemos exactamente cuál es el punto final. Simplemente puede iniciar el punto de entrada de la página del listado de la API REST. Y ustedes pueden buscar y descubrir las diferentes oportunidades, la búsqueda, nuestro buscador, el estado de autenticación, etc. Para tratar de estandarizar, también decidimos tratar de ser lo más uniformes posibles. Entonces, una pregunta común es sobre las páginas de las colecciones y sus recursos. Decidimos que todo tiene que ser paginado en páginas por default. No puede hacer ninguna solicitud API de REST que va a generar un sistema muy grande o tal vez producir de descarga del sistema porque no queremos toda esa información. Entonces, todo está por página. Se usa paginando usando un enfoque uniforme y se expone. Y espero que pueda ver eso en la interfaz de usuario. En la página inicial, los componentes de la comunidad principal también muestran las páginas. Y cuando hacemos clic en el nombre de la página, usted va esencialmente al browser de Angular que sigue el vínculo que está junto a la respuesta para realizar la solicitud del REST para llegar a la siguiente página. Y esto es lo que sucede. Simplemente está fragmentado, actualizado, y conforme lo actualizamos, vamos a ver la primera página donde tenemos aquí que es la primera comunidad 000 geológica. Entonces, en el browser, en el documento formato de Halo, que hemos incluido todos los vínculos de las páginas, en la sección de enlaces y links. Si usted ve el buscador, va a ver esta sección donde tienen cualquier colección con páginas y va a tener poder el vínculo a la página actual, la siguiente y la última página en esta serie de páginas. Y usted va a tener acceso también a la lista de los puntos finales que le ayuda a hacer algunas búsquedas filtradas. Ahora, ¿cuál es otra información sobre la API REST? Generalmente se vuelve muy cara en cuanto a las solicitudes de HTTP si son muy granulares. Entonces, si ustedes piden los metadatos de un ítem en esta solicitud, usted necesita recibir la lista de bitstreams de ítem para la lista de metadatos para cada bitstream. Si usted hace eso con separado en esta solicitud, el costo de transporte podría ser muy caro y no le daría un desempeño bueno. Entonces, generalmente lo que se hace o que se aplica el concepto que se llama proyección, que le permiten preguntar en un solo a solicitud e incluir en la respuesta algún detalle sobre los links. Y usted puede definir cuáles detalles le interesan. Entonces, usted puede pedir que incluyan todos los gráficos de los objetos relacionados con la solicitud, porque el default es 2. O pueden decidir profundizar un poco más especificando exactamente qué nivel quiere lograr alcanzar. Y también puede decir, bueno, estoy interesado en un ítem, pero también quiero poder ver la colección de este ítem. O me interesa también recibir detalles de quién envió este ítem. Entonces, algo importante para que debemos recordar que las proyecciones con respecto a la seguridad. Si usted trata de usar esta vía para descubrir la información reservada, esto lo evita. no va a poder ver esos detalles que no deben ser, a los que no tiene derecho de ver. Entonces, la autenticación, significa que está stateless, que no tenemos estado, significa que no hay una sesión del lado del servidor para implementar la autenticación de más en una arquitectura sin estado. Ustedes, la práctica común es usar un token web de autenticación. Esto es lo que también ya se ha hecho el API de REST en DSpace. Y hay otros métodos que se soportan si usted se conecta usando LDAP, ORCID y otras características nuevas en DSpace 7. En este caso, independientemente de cuál método de autenticación use, como el Shield, por ejemplo, va a poder un token de GWT sobre el API REST, este string de token que tiene que pasar en todas las solicitudes posteriores para seguir autenticado. Entonces, cuando usted se conecta, se loguea, esto simplemente es una solicitud de colegueo que se pasa a la autenticación. Usted puede ver aquí eventualmente ver el password del nombre de usuario que se ha utilizado, pero durante parte interesante es que en los encabezados de la respuesta va a haber el token de autenticación de APD. Esta stream larga es el estándar. Ustedes pueden esperar ver este stream, por ejemplo, en jwt.io. Este stream está compuesto de varias partes. La primera parte, el encabezado del token, que nos dice al sistema cuál es el algoritmo que se va a utilizar. En la segunda parte va a ser el payload, donde podemos proporcionar los datos de la firma del usuario autenticado. En este caso, hemos incluido la identificación de la persona y el tiempo de expiración de la conexión y el grupo especial que fue asignado al usuario. Esta información ha sido autenticada del lado del servicio. No se puede modificar esta información sin invalidar la firma. Entonces, para verificar la firma, por supuesto, tiene que conocer un secreto que solo conocen ciertas personas del lado del token. Debido a algunos temas de técnica, algunos métodos de autenticación todavía requieren usar unas cookies temporales. Es el caso de Shibboleth. Esto abre potencialmente DSpace a un script, hay un tipo específico de ataque de XSRF que puede ser realizado para evitar y proteger DSpace contra este tipo de ataques. Hemos implementado la técnica de protección de doble envío de cookies, que es una Double Summit Cookie, que es una recomendación de parte de la comunidad. ¿Qué significa esto? Si usted inspecciona la solicitud, va a ver que hay una cookie especial, un encabezado especial, que va a ser un Waste Match, que va a verificar del lado del servidor para verificar si hay un hacker que está tratando de hackear su solicitud o su base de datos. Otro punto interesante o ejemplo interesante es cuando usted trata de hacer modificaciones a sus datos. La manera más común de hacerlo es en la característica de DSpace, que es el submission o el envío. Sabemos que el submission en DSpace es muy flexible, hay muchas cosas que se pueden configurar y usted va a decir, por ejemplo, la modificación de un ítem parte por parte, va a tener el autor, el título, etcétera. La manera de llegar a estas páginas básicamente es una nueva submission que vamos a empezar. Para llegar a esa página, se han realizado varias solicitudes. Inicialmente va a tener una solicitud post por el ítem en la colección de REST que te devuelve 201, que es una respuesta creada porque usted crea un ítem con espacio vacío que quiere llenar. Y después de esto, la interfaz de usuario realiza un conjunto de solicitudes GET para entrar con los detalles de la configuración del formulario de submission, cuáles son los campos que se requieren, cuáles son las posibilidades opcionales que tienen cuando sube el archivo, que va a ser acceso abierto, etc. Una vez que realmente realiza un cambio, necesita hacer una solicitud de parcheo, de patch. Usted tiene que ir al JSON, al ítem, para modificar este atributo. Nuevamente decidimos seguir el estándar de las mejores prácticas para que la manera en que funcione el API REST va a las especificaciones de la página de JSON. Esta parche de especificación de JSON le permite expresar los cambios que quiere realizar sobre la representación JSON como un conjunto de operaciones con información de metadatos que tienen que manejarse, modificarse, eliminarse, etc. En toda la solicitud de datos y los cambios se van a ver, tener diferentes operaciones. Si usted le pide eliminar una parte de un objeto, agregar información o reemplazarla, moverla, tal vez quiera moverla a otro lugar o con el primer autor o como fuera. Y en el buscador usted puede observar que si pone, por ejemplo, mi nombre como autor y hace clic en el botón de guardar, el buscador va a mostrarle que hay algunos campos que le hacen falta la información. Y en esto vamos a hacer una solicitud de parcheo donde en el JSON ha solicitado que se incluya la operación, quiere agregar la información. Por ejemplo, en este caso, mi nombre es Molina Andrea, es uno de los autores que se requieren el primer panel de la configuración en la página 1. Y si vemos, este es un zoom de la página anterior. Si vemos y vemos una vista previa a la respuesta, va a ver que después del parche, la operación ahora contiene el panel de información que acabamos de parchar o de pegar, pero también el ítem de nueva espacio contiene una nueva sección de errores que incluye información sobre cuáles metadatos o secciones son obligatorios y todavía no se han completado. Por esta razón, Angular va a poder mostrar en rojo los campos o la información obligatoria que hace falta. Otra cosa bonita sobre esta herramienta de trabajo es que simplemente puede hacer clic derecho en cada solicitud y puede copiarlo también. La representación de esta solicitud puede ser una manera fácil de extraer de su buscador la solicitud que quiere realizar en el script del servidor o lo que requiera. Y se ve en detalles de la solicitud de patch anterior. Vamos a ver los detalles que ya se han introducido. Es una solicitud de patch porque queremos modificar un ítem. Estamos cambiando un aspecto del ítem nada más, contiene la protección XSRF porque contiene los cookies y el encabezado con un token XSRF y contiene identificación de correlación generada automáticamente por Angular y que le ayuda para saber qué está sucediendo en el backend cuando busca esta identificación de su archivo, porque la línea de logueo generada en la sesión del browser va a tener su identificación y puede darle seguimiento al usuario en las bitácoras. Y va a tener el token de JWT con los detalles de autenticación. Esto indica quién se conectó y quién regresó la solicitud. Y al final tenemos el patch JSON real que es y indica lo que queremos cambiar dentro del objeto. Finalmente quisiera indicarles que también usamos el POSMA, las colecciones específicas para DSpace que está disponible en DSpace Lab en el repositorio que puede ver la configuración completa de esta herramienta de uso común para explorar el API REST. Está ya incluida, todas las solicitudes están configuradas usando variables, así es muy fácil y conveniente cambiar de un ambiente a otro que pueda verificar la solicitud del demo o de su ambiente local, puede cambiar de un usuario a otro fácilmente. Y el script va a encargarse de todo en la conexión, el logueo, de modo que usted va a recibir el token de JWT. Si usted es un usuario de Postma, por favor, contribuya con ayúdenos. Queremos anunciar esta colección. Si usted tiene un ejemplo de otro punto final o si ha encontrado algo que sea útil o que probablemente va a cambiar pronto, por favor, compártelo. Y nosotros se lo agradeceremos mucho. Otra información que deben recordar es que tenemos un repositorio donde todos nuestros contratos REST tienen la documentación disponible. En este caso, por favor, es un tema abierto. Si usted ha encontrado cualquier cosa que haga falta o que esté incorrecta, es importante que mantengamos este repositorio actualizado. Y les agradeceremos cualquier retroalimentación. Voy a dejar en esta diapositiva. Esta es una hojita donde tiene las diferentes referencias de la terminología de la API REST que va a ser útil que ustedes pueden explorar en el futuro. Y con esto le doy la palabra a Art. Muchas gracias, Andrea. Definitivamente voy a intentar usar Postma. Entonces, este webinar ha sido útil. Voy a tratar de usarlo para el futuro. Pueden ver mi pantalla, debe ser en. Voy a mostrarles algunos ejemplos de codificación cuando hago esto, por eso vemos la. Bueno, por eso no uso la pantalla completa para cambiar rápidamente. Para decirles cómo personalizar la interfaz de usuario de eSpace y utilizando temas, porque esta es la primera y manera y la más fácil de poder usarla y saber qué es lo que está haciendo. Cambiando los temas básicos. Los temas trabajan con ejemplos de plantillas y es la forma más fácil de hacerlo. Entonces, empecemos con una introducción de qué es Angular y cómo funciona. Angular es un marco en el script de Java para crear aplicaciones en el buscador. Interfaz de usuario está usando un lenguaje basado en JavaScript y también usa datos del API REST como Andrea acaba de explicar en JSON. Y este es una esquema bastante complicado, pero voy a explicar. Solo que sucede es que si visita una página de Angular, la solicitud inicial va al servidor de nodo en el front end y eso trae la página de la API REST y crea un archivo HTML que lo envía al buscador. Esta básicamente viene en script de Java, en JavaScript para ver la página total y luego la página empieza en el buscador y luego se aplican las solicitudes siguientes y luego las vuelve a traer a JSON. Esto permite, como Andrea mencionó, para construir diferentes usuarios que no tienen JavaScript, que solo puedan utilizarla como cualquier otro sitio y puedan correr los códigos en el servidor, del lado del servidor. Una aplicación de Angular está construida de componentes. Esencialmente son etiquetas HTML que vienen en estilo. Si vemos esta pantalla, todo lo que ven aquí es un componente. El verde nos dice todo el app. Estas son las tarjetas. Tenemos el encabezado, los breadcrumbs, la página de ítems, una imagen, etc. Voy a mostrárselo brevemente. Puedo tal vez agrandarlo un poquito. Aquí tenemos la TSA. Tenemos las noticias. Tenemos el formulario de búsqueda de ese que viene con su JavaScript en SHTML. Sí. Y cada componente consiste de un archivo de TS que es de Java, un HTML que es un marcador que contiene el estilo también. Tenemos ejemplos del encabezado, tenemos componente del encabezado que tiene este al inicio, que nos dice que el tipo va a ser un DSGD, tenemos el estilo y el HTML. Para estilo, empezamos utilizando Bootstrap en el 2017, Bootstrap usa SAS. SAS es un proceso CSS que le da variables y funciones y mezclas y nos permite usar las reglas, etcétera. Y Bootstrap usa estas variables que para configurar todo el tamaño de la letra, los colores, el espacio, pero la ventaja es que las variables de SAS pueden resolverse. Hay que compilar los archivos. Solo se pueden resolver. Entonces, podemos, no, una vez que estén listos, no se pueden cambiar fácilmente. Para poder apoyar los temas dinámicos, empezamos a utilizar las variables CSS nativas, que es un cambio más reciente para resolver el mismo problema que ya vimos, pero ahora sí se pueden cambiar en el momento y las utilizamos para soportar la dinámica de cambiar los colores. Si tienen múltiples themes en el mismo repositorio, va a diferentes páginas que tienen temas diferentes, pueden cambiar las variables. Entonces, para apoyar o soportar Bootstrap, creamos un mapa de cada variable de SAS, está mapeada a una variable CSS y los componentes básicos de DSpace solo pueden utilizar esta variable de CSS. Esta es la manera en que son dinámicas. Sin embargo, si usted quiere escribir su tema y no hace desarrollo para la comunidad, simplemente puede usar las variables SAS si le gustan así, porque mientras estén dentro del mismo tema, no importa los componentes que usamos, estos componentes para usar múltiples temas. Más menciono porque todas las variables personalizables que DSpace agregó son variables CSS, no puede agregar las nuevas porque es un paso adicional para nosotros. Entonces, ¿cómo puede crear un tema nuevo? Hay una carpeta de temas personalizados en ese tema. Si tenemos su proyecto, el folder es CRK y tenemos los temas de un folder, una carpeta de personalización que todos los componentes de temas en DSpace. La manera más fácil es simplemente copiar esa carpeta o folder al tema que usted quiere, porque tiene que reiniciar el servidor después de hacerlo. Ya lo hice, lo copié en el tema taller y contiene todos los componentes que podríamos necesitar. Algo más que hay que hacer para activar el tema, ir a angular.json y básicamente agregar otro archivo global CSS. Simplemente lo hace duplicando el que ya existe para personalización y agregarlo aquí, que en este caso lo llamamos tema para el taller, y luego activa la configuración del tema. En Config usted puede, tenemos la opción de temas, que es un taller, y le cambiamos el nombre, en este caso a DSpace. Y lo último que tiene que hacer es ir a los temas, aquí, ver módulos, archivos, y agregar el tema en esta importación acá, y esto es muy claro al final, pero la manera en que podemos, los componentes más completados, que son los decoradores, se puedan trabajar más fácil. También, además de los temas personales, el tema de DSpace, si usted va al sitio de demo, contiene un tema, ejemplo, como expliqué, empieza con el folder personalización, cambia los colores, las letras, noticias y el encabezado, y puede empezar ahí en vez del folder de personalización. Para este tema vamos a empezar con el folder custom. Como expliqué, creé un tema que se llama Workshop y tenemos que usar el JSON y vamos a configurar .html para agregar el módulo a imports. Entonces, lo que necesitamos hacer, si tenemos los componentes, queremos ir al componente en el folder del tema y, o más bien, primero, un paso hacia atrás, como le expliqué anteriormente, digamos que quiere cambiar el tema del formato, de la formato de búsqueda. Usted se le va al selector y busca el tema. Digamos que Home News, digamos que en vez del formulario de búsqueda vamos a cambiar Home News, lo busque, va a los componentes que son parte del tema que no se ve aquí. Para poder empezar a utilizarlo por default, siempre le lleva a lo que viene en This Space, pero ya tenemos una página adicional en el archivo XML. Si quiere cambiarlo, simplemente puede cambiar las cosas y puede utilizar sus propios archivos. Los archivos que puede empezar a utilizar de una vez. Estamos en la página de inicio de noticias y esto va a compilarse en un segundo. Básicamente es un servidor que empecé a correr en los componentes de la raíz. Aquí lo vemos, funcionó. Entonces, lo primero que la mayoría de gente quieren hacer cuando personalizan sus temas es agregar su logo, su marca. Entonces, puede hacerlo agregándolo a la carpeta Assets Images en el folder de temas y luego los componentes del encabezado, como acabamos de explicar. Ya expliqué cómo hacer esto. Usted abre el componente del encabezado. Para que esto sea más rápido, yo ya creé uno previamente y estoy haciéndole aquí los cambios. Ya había probado estos cambios. Vamos ahora al componente del encabezado. Lo que hice, que cambié el HTML, el CSS, no necesito cambiarlo. Luego fuimos al encabezado original, copiamos, volvemos, lo cambiamos, lo intercambiamos y básicamente simplemente ha actualizado el logo. Lo importante aquí es poner el nombre del tema. Usted pone el logo en Assets Images, pero su URL siempre va a encontrar el tema. Dice Assets, el nombre del tema, Assets y el logo. Y luego tenemos ahora el logo aquí. Generalmente, cuando hacemos una demostración como este, me invitan a las universidades, tengo que ser más creativo. Entonces, simplemente lo llamamos repositorio para el taller, como logo. Lo siguiente que probablemente va a querer hacer es cambiar el esquema de colores. En este caso, principalmente tiene que ver con personalizar las variables en Bootstrap. Hay un archivo en el folder de estilos que se llama SAS Variable Overrides, que es este que está acá, que es donde usted puede cambiar los colores para las variables de Bootstrap. Puede encontrar todas las variables que se puede personalizar en este folder que está indicado acá, que es el archivo principal de Bootstrap que incluye todo. Estos son los diferentes colores que trabajan para este logo. Y también puede cambiar los variables CSS. Y esto va a cambiar el archivo, todo en este archivo que está indicado aquí abajo. En este ejemplo, simplemente cambié el color del enlace y el encabezado. Aquí usted puede utilizar las variables as aquí también. Esto es lo que hace esto, este es el mismo resultado de la variable CSS y lo asigna a la variable de CSS. Entonces, veamos lo que se ha hecho acá, lo que hace esto. Agregué los colores, empecé simplemente copiando lo que estaba aquí, luego cambié los colores que quería cambiar. La razón de esto es que este mapeo de colores temáticos, todo es personalizado, la mayoría de ellos no se cambian, solo los que mencioné vamos a cambiar. Entonces, ahora se debería ver así. No es algo dramática, esto es más amarillito, esto es más oscuro y esto también. Y ahora tenemos el pie de página en azul brillante. Las letras también es algo que usted puede cambiar. Es una importación sencilla. En ese archivo que está aquí, la variable de CSS, el Variable Overrides. Y le indica las letras que quiere usar. Puede importarlas y usarlas acá. Se puede hacer así. Puede cambiarlo. Tenemos el import. Podemos traer de Google Fonts. De las letras de Google, le da la línea y siempre puede usar la familia de letras acá. Y vamos a Display 7, ahora tiene un tipo de letra diferente. Bueno, personalizar el pie de página es algo que podríamos hacer. No voy a entrar en mucho detalle porque nos estamos quedando sin tiempo. Entonces vamos a hacerlo brevemente. Por default, Display tiene un pie de página corto, pero notamos que muchas personas quieren un pie de página más grande para agregar hipervínculos, y esta es una opción que se puede hacer, una opción para hacerlo en dos partes. Eso es lo que hicimos acá. Voy al componente del tema de taller que había creado, y nuevamente puedo cambiar estos dos y agregar el short top footer. Esto le da un componente que nos permite una propiedad de los componentes básicos. Se puede cambiar si le pone false, y usted puede, originalmente viene en falso, y le puede agregar true para los componentes para cambiarlo. Luego tenemos los diferentes y podemos cambiar los contenidos y agregar diferentes cierres o colores. Y terminamos con algo que ahora se ve así, pero por default básicamente no se hace mucho en esto. Simplemente cambié los colores y la línea, el alineado de los colores para que sea centrado. Ahora estas le vienen dos partes para los componentes que vienen por default. Y puede encontrar los detalles en el slide deck si realmente le interesa. En las noticias de la página de Necios, alguien que la mayoría de la gente quiere personalidad. Entonces, nuevamente hacemos lo mismo, si encontramos los componentes. Utilicé este ejemplo anteriormente. Podemos encontrarlo en el selector para buscar la carpeta correspondiente y puede cambiar estas cosas. En este caso, empecé desde el inicio, no copié nada. Simplemente agregué una clase con un banner y luego agregué el texto. Puse el logo en la parte superior también y escogí una foto. No funciona el vínculo para enseñárselos. Este es las imágenes que yo creí que se veía bonita para usarla como parte del logo. Y creo que la imagen no se está cargando por alguna razón. Las demostraciones en vivo siempre requieren mucho valor. Sucede, este tipo de cosas sucede. Debería estar en el correo Humberto. Creo que el servidor simplemente no recogió la imagen en vivo. Simplemente se reinicia. Mientras tanto, veamos, porque esto toma tiempo. Vamos a ver lo que hice. Agreguemos el banner y la imagen. Y agregué el CSS para usar la imagen como fondo del banner. Y el tamaño en la página de inicio, nunca vemos los bordes. La imagen siempre va a llenar toda la página. No importa cuán grande o pequeña la hace, la imagen siempre va a cambiársele el tamaño para ocuparle los lados más cortos y que se vea completa. Luego trajimos la imagen porque cada una de las páginas que vemos acá parece que ya está lista. Sí. Si vamos a una página diferente, van a ver que si hay un margen en la parte al inicio, no se ve muy bonita. Si tenemos una imagen en el fondo de color bonito, así que agregamos un margen negativo. Esto lo que hace es simplemente usa la variable que tenemos para el margen inicial en la parte superior, y agregué el margen inicial menos uno para que reduzca el espacio. Agregamos el contenido y luego terminamos entonces con esta información. Algo adicional que quisiera mencionar, pues hemos recibido preguntas y realmente no lo he cubierto en este tipo de charlas, los componentes dinámicos de los temas. Tenemos muchos componentes en DSpace que son dinámicos por sí mismos. Por ejemplo, esta es una lista de ítems y los ítems pueden ser diferentes tipos de entidades, así que tenemos componentes con variables que seleccionan al vuelo para determinar exactamente cuál debe verse la lista de ítems. Este podría ser un componente de publicaciones. Aquí tenemos una colección, etcétera. Todos estos son dinámicos. Entonces, si usted quiere usar temas en estos componentes dinámicos, tiene que hacer cosas más adicionales, tiene un decorador para definirlos con una lista de componentes de objetos y tiene que agregarle el nombre del tema como el último parámetro del decorador. Y este es un algoritmo que va a seleccionar cuál es el tema que va a usar en un particular, porque va a verificar en el directorio. También lo que hay que hacer, y es donde los componentes de entrada que empecé al inicio, se tiene que agregarlos a los componentes de entrada. Hablamos un poquito de esto, sigue abierto, entonces tiene que importar este módulo en el Digger, de los módulos Digger, y este es el archivo modificado que importamos, y este es un componente de entrada donde pueden agregar los nuevos componentes que quiere agregar. Estábamos hablando de la lista de comunidades que podemos agregar acá. Ya está aquí. Sí, aquí está. Sí, ya estaba aquí. No tenemos que agregarle en este caso porque ya estaba ahí. Este es un componente que tiene este tipo de decorador, una lista de objetos, y agrega el nombre del tema al final. Y tengo que asegurarme que sea agregado acá. Este es cuando se inicia. El app sabe que este decorador, que este componente existe, para que pueda escoger de ahí. Si no hace, entonces es como si no existiera. Entonces, para los elementos de la lista de la comunidad, quisiera volver, devolvámonos acá. Quiero agregar una imagen miniatura, un thumbnail, porque los entonces aquí tal vez las comunidades pueden tener logos bonitos si quiere incluir algo que sea atractivo visualmente. En todo lo que hacemos, agregar una imagen miniatura a cada componente y puedo buscar a dónde encontrarlas y podemos saber la parte, lo que el tema es el elemento de la lista de la comunidad. Buscámelo, ya lo tenía abierto, digamos que no, entonces hace clic ahí en su carpeta de temas, va a encontrar el componente al que pertenece. Por default va a tener esta etiqueta que dice custom, pero podemos cambiarla a flujo de trabajo porque ya lo tenía listo, más bien no workflow, más bien workshop, que es el tema que usé para el ejemplo, que es el tema. Y luego podemos personalizarlo. Hice lo mismo aquí, que cambié los componentes comunes y copié el HTML del original y luego agregué el thumbnail o imagen miniatura. Lo importante del thumbnail, por supuesto, es que necesita otro hyperlink, otro link. Si vemos una comunidad que podemos hacerlo acá fácilmente, en este caso, vamos a tener la lista superior de la comunidad y vamos a ver que todo tiene estos links de los logos. Si usted ve que esta página no va a estar incluido por default, todavía necesitamos a incluirlos en la solicitud. El tema es fácil porque va a cambiar el código fuente de DSpace. Y lo que podemos hacer entonces mejor es solicitar o seguir el vínculo para el logo posteriormente, agregarlo. Lo que hicimos es que vamos a la versión de este componente, creo que es temas. Si vemos la versión base de Grid, la componente de Community Grid, que ya tenemos el thumbnail agregado, ya tenemos el código para el logo. Entonces, básicamente lo que nos muestra en cualquier momento que cambie el objeto, que en este caso es comunidad, va a verificar si tiene un vínculo del logo y lo usa, lo incluye. Entonces lo copié de acá y lo pegué a acá para poder cargar el logo. Ya vemos que ya tenemos estos thumbnails. Si usted quiere logos bonitos, puede usarlos más, porque esto es algo muy sencillo, como lo puede hacerse de diferentes maneras, así que necesitaría pasos adicionales. Así es como funciona. Pueden recibir el código de este webinar en esta URL y voy a pasar acá un segundo para que puedan copiar el código QR, porque es la forma más fácil de obtener este vínculo. Y creo que eso sería todo. Yo creo que ahora Tim se encarga de las preguntas y respuestas. Sí, solo hay dos diapositivas más y le puedo decir cuando cambiarlas. Primero quisiera agradecer a Andrea y a Art. Esta ha sido información muy útil. También quisiera agregar que es muy bueno ver esas presentaciones. La última vez que hicimos esto fue hace varios años y es bueno ver que las preguntas empiezan a hacer preguntas y empiezan a responderlas también. Las preguntas de la comunidad ya la tuvimos. Entonces, es muy bueno ver un ejemplo de cómo se hace. Entonces, pues si hay más, pasar a la siguiente. Sí, estas presentaciones les ha inspirado a buscar, a ver el código, jugar con Angular en DSpace o Lab y REST. Quisiera indicarles que siempre aceptamos contribuciones de la comunicación. Si usted va a empezar, una manera de aprender y ayudarnos al mismo tiempo es ver nuestros tickets de Good First Issue y también los tickets que se llaman Help Wanted, los ayuda, se busca ayuda, que son voluntarios que pueden contribuir. Los Good First Issue tickets generalmente son pequeños, son cositas que realmente no son errores muy serios, pero es algo que alguien nuevo puede encargarse de resolverlo cuando se sienta cómodo, envíenlo. Y también puede ayudarnos de esta manera, y esto es una manera excelente de aprender en sus feeds. Básicamente, si necesita ayuda para familiarizarse con esto, puede seguir los links, están aquí para ir a estos tickets, o pueden enviar un email o contactarme vía Slack, porque simplemente entre más personas trabajen en el código, más rápido podemos avanzar. También quiero decirles que tenemos una mesa de proyectos 7.5 que mostré ayer, pero si usted está interesado en ayudar a poner a prueba el código nuevo, si es algo que le interesa, también nos encantaría que personas nos ayuden a probar los desarrollos nuevos. Si hay un error que encontró y usted siente que ya está trabajando en una resolución, si va a esta mesa de proyectos, si tiene las diferentes columnas, puede ponerlo a prueba y decirnos si funciona. Si nota cualquier problema, denos la retroalimentación, porque si trabaja para ustedes, tenemos rápidamente a verlo nosotros, podemos incluirlo en la base del código. Son dos maneras en que nuevas personas pueden ayudarnos inmediatamente en los proyectos de DSpace para seguir adelante más rápido. Siguiente diapositiva. Finalmente, quisiera invitarlos a participar de dos maneras adicionales. Una vez que saben por qué, si quieren participar más, estas son maneras de hacerlo. Si usted es desarrollador, tenemos reuniones todos los martes para desarrolladores, que es el grupo de trabajo de DSpace 7. En estas reuniones hablamos sobre estas nuevas versiones de 7.5, la mesa de proyectos que viene, qué solicitudes se han asignado, hablamos de los problemas que estamos encontrando en el código base Es una reunión técnica, pero si eso es lo que le gusta, le damos la bienvenida a todos los que quieren ayudarnos. No tiene que asistir a la reunión y si solo quiere compartir código, lo pueden hacer simplemente enviándolo. Contáctenme si tienen preguntas de cómo pueden hacerlo de la mejor manera, pero pueden ser voluntarios de encargarse de etiquetes y nosotros les vamos a ayudar a revisar. También de esa persona agradecemos que se unan a este proceso. Y si usted es menos técnico, solo quiere hablar sobre DSpace con otros usuarios, las reuniones de CATS es un excelente lugar. Es un grupo de interés de gestores del repositorio que se reúne mensualmente. La próxima es a mediados de diciembre, que es bueno para dar retroalimentación a gobernanza a los desarrolladores que nos ayudan con casos de uso y con responder las preguntas de cómo se usan las cosas en DSpace. Esta es una función que se ve buena para este equipo. Este es el equipo al que vamos cuando los desarrolladores tienen preguntas que queremos contestar desde la perspectiva del usuario. Si eso les interesa o quieren chatear con otros usuarios de DSpace, pueden unirse a esta reunión de DDCAT y se publican al público cuando se van a realizar. Y ahora tenemos tiempo para preguntas. Nos quedan unos 20 minutos, 29 minutos, y ya hemos recibido algunas preguntas en el documento público de conductas y respuestas. Pues quisiera anotar antes de hablar de las preguntas y respuestas, estas dispositivas en el primer vínculo o enlace que se incluye aquí. Y lo vamos a copiar en el chat para que ustedes puedan recibir las diapositivas y llevárselas consigo de hoy. Y los videos se les va a enviar a las personas que asistieron y los videos de todas las sesiones van a publicarse en la lista de correo la próxima semana probablemente. El documento público de preguntas y respuestas, este es el documento que hemos estado compartiendo en el chat para incluir sus preguntas. Cualquier pregunta que tengan sobre DSpace 7, nos aseguramos de responderlas. Tal vez no las respondamos todas hoy, porque en las últimas 12 sesiones no pudimos responderlas todas en vivo, pero las vamos a responder en el documento. Si se agrega una pregunta en el documento, se les va a enviar la respuesta en algún momento para que reciban la retroalimentación que solicitó. Ahora respondamos las preguntas que nos han hecho. Voy a pedirle a Art y Andrea que respondan algunas de ellas. Esta es la primera pregunta que ha sido, ya creo que Art lo respondió parcialmente. La pregunta es si hay temas listos para DSpace 7. Sí, ¿cómo se pueden configurar? Yo creo que usted ya mostró algo de esto, pero si usted quisiera mencionar algo más que usted quisiera sobre el proceso de crear de los temas. Los temas listos es el tema de DSpace, es el que está listo por default. Realmente no lo explico, pero por default va a tener, busquemos el archivo de configuración que viene por default. El default theme es el tema base, que se llama base. Es el donde hemos usado para DSpace 7. Es simplemente usa Bootstrap. Entonces, queremos que sea lo más sencillo con Bootstrap para poder que sea la manera más sencilla. Básicamente es donde todos los componentes del folder principal están, donde usan este tema base. El espacio de DSpace está encima de esto, simplemente es una copia del tema de custom que no hace cambios, simplemente lo lleva a los componentes base y el espacio de DSpace se hace algunos cambios pequeños y lo puede agregar, copiar, y esto es lo que va a ver en el tema. Pero este tengo que reiniciar mi servidor para que poder que verlo. Esto para mostrárselo lado a lado para que puedan ver la diferencia. Esta nueva, la imagen, la línea verde, el esquema de colores, tipos de letras, son los temas principales de DSpace y este es el básico. ¿Cómo va a venir de caja? Y si ustedes empiezan desde temas de cosas, son básicamente las dos opciones que se ven. Bueno, ahora quisiera que además de esto, si ustedes empiezan a construir temas que consideran útiles, les agradeceríamos que los compartan en GitHub. No tenemos un registro de temas en él por el momento, pero si ustedes empiezan a construir temas y hay oportunidad de poder compartirlos y podamos usarlos y aprender unos de otros. Pero estos son dos temas principales que vienen predefinidos. La siguiente pregunta quisiera saber, y es una pregunta, si no me había un comentario de Pascal Berger del código de bibliotecas, anotado que el punto de Andrea de tener una biblioteca de clientes es el código, ya empezó una biblioteca de REST API en Python y está también el documento de preguntas y respuestas, si ustedes les interesa usar una biblioteca de Python que interactúe con la API REST, pueden verlo y tal vez ayudar a codificarlo un poco, avanzar el código. Tenemos otras preguntas acá. Tal vez esta sea una pregunta para Andrea, pero sé que conozco la respuesta. Alguien pregunta si hay un ejemplo de cómo hacer un depósito utilizando la API REST directamente. Andrea, si tiene, sabes la respuesta a esto, si no, yo puedo buscarla. Sí. Tener ejemplo de solicitud en la colección. Si usted inspecciona la colección de Postman, van a crear donde se puede crear un nuevo ítem de espacio de trabajo, empezando de uno vacío y llenarlo con la información, subiendo un archivo en PDF o un metadatos construidos dentro del archivo. Por ejemplo, en las diapositivas de hoy también les mostré que puede inspeccionar lo que puede hacer su buscador. Esencialmente va a tener una solicitud en Postman para crear este ítem y posteriormente una solicitud para llenar la sección del ítem en del espacio de trabajo que como desea. Si trato de depositarlo, va a recibir una solicitud subsecuente que esencialmente dice que se va a postear ese objeto al flujo de trabajo que está utilizando para que pueda utilizar o iniciar ese ítem. Si es bueno saber el ejemplo de Postman, si me olvido que estaba ahí, también encontré mientras Andrea hablaba, tenemos alguna documentación básica en el contrato de REST y voy a anotar el link en el chat y también el documento más de página preguntas y respuestas, pero esta es una explicación que le indica cuál es el proceso de envío y los diferentes puntos finales para agregar diferentes datos, pero como dijo, se puede hacer en Postman. Y también es muy útil ver exactamente qué le envía la interfaz de usuario a API REST para entender cómo son los puntos finales de la API REST, usando lo que Andrea nos mostró anteriormente y ver cómo que nos devuelve la interfaz de usuario. Tenemos algunas preguntas que no están relacionadas con el desarrollo. Voy a buscar las que se relacionan con lo que hicimos hoy. Esta está algo relacionado, pero más bien podría ser una pregunta para Andrea. ¿Es posible hacer llamadas de API de DSpace 2 y otros sistemas? Me gustaría incorporar información de otras fuentes en el formulario de depósito en el resultado de búsqueda. Sí, de hecho, podemos hacerlo para los recursos externos, si recuerdo correctamente. TR7, tenemos diferentes importaciones que le permiten buscar OpenAI, la base de datos y otras comerciales como Scopus o Science, y usted va a encontrar el código de Java que va a consultar estos sistemas externos que convierte la información del sistema externo al formato de DSpace y para importarlo. También existe un metadato para extraer metadatos que puede configurar para eventualmente va a iniciar cuando se usa un identificador persistente específico en su envío y va a buscar esta fuente externa para traer sus metadatos. Esto se puede usar si usa la interfaz de usuario, si va a poder atraer esta información de los metadatos. Sí, gracias. El enfoque que se describió, Andrea, es ser más fácil si quiere poner datos integrados con DSpace y tiene que usar por la API Red. De esta manera podemos contactar la REST API desde Angular. Si usted quisiera otra fuente diferente, incluir tweets, por ejemplo, de algo en su página de inicio o algún otro tipo de otra web no relacionada con objetos de DSpace, también puede utilizar el servicio HTTP de client de Angular, que puede hacer como ejemplos, cómo hacer los tutoriales de Angular, les explican cómo puede hacerlo. No es nada diferente de todas las aplicaciones de Angular que existen, pero se usan en DSpace. Y de hecho es una buena transición a la siguiente pregunta. Una de las preguntas es si hay un conjunto de tutoriales que recomendaría para un curso rápido sobre esta tecnología para Angular, para Spring, REST. ¿Hay tutoriales que ustedes conozcan que sean útiles para vincularlos con estas diapositivas y usar más recursos? Sería tal vez algo que se recuerda, pero podría ser algo que podamos incluir más adelante, los recursos que todos utilicen de manera regular para capacitar al personal, que se pueden usar como referencia. ¿Hay algo que se les ocurre en este momento? Pueden compartirlo en cuanto a estos tutoriales. Y para Angular, definitivamente tenemos los tutoriales en el sitio de angular.ios, que son bastante completos. El NGRX X1 también es bueno. No hablé de mucho porque es parte del core de todo esto y lo puede personalizar. Pero Andrea habló un poco sobre esto, el estado de la aplicación se guarda en la NGRX. Si usted quiere realmente profundizar el desarrollo, tiene que aprender cómo funciona esto, ir a NGRX y lo tienen ahí suficientes tutoriales de cómo utilizar. Es excelente. Voy a agregar los vínculos a los sitios en el chat rápidamente. Andrea, recomendaciones. Desde perspectiva de Java, yo creo que la mejor fuente es Spring de tutoriales para Springer, Spring Data REST. Es importante saber que nosotros no estábamos utilizando Spring Data REST directamente, sino que está tratando de imitarla lo más posible. Si usted sigue estos tutoriales y busca la documentación, va a entender bastante del diseño que está dentro de DSpace y pueden esperar que se usa el mismo enfoque en DSpace, en la API REST. Excelente. Tenemos que buscar estos links más adelante para agregarlos. Estos son otros excelentes recursos. Hay una pregunta en el chat que podría ser para Art. En cuanto de por qué existen el footer y el homepage en el folder de temas y solo existen dentro de, no, más bien, habla del tema de DSpace. ¿Por qué algunos de los componentes existen solo en el componente de DSpace y no en el de custom? En otro lugar, por el custom Teams contiene todo. Pero si usted está listo con su tema, es mejor pasar eliminar todo lo que no necesita, porque otros componentes que están ahí no se necesitan y solo van a agregar tiempo de compilación, porque si usted baja solo lo que le necesita, es más fácil. Entonces, para el espacio del tema de DSpace, hemos eliminado lo que no se necesita. Es importante saberlo cuando comparan el tema DSpace y el custom y dónde quiere empezar. El tema de custom incluyen todas las cosas que se le podrían ocurrir. Pero si empieza ahí, quiere eliminar algunas cosas más adelante, como dijo Art. Y lo otro es empezar simplemente con el tema de DSpace. Solo incluye aquellas cosas que realmente son necesarias y potencialmente copiar algunas cosas adicionales del folder de custom. Si esa es la mejor manera de hacerlo, si hay algún componente que no es parte de DSpace, simplemente puede copiarlo en la misma posición donde está en el tema custom y quiere agregarlo al módulo también. pero simplemente lo busca en el módulo del tema de custom y lo copia a donde lo necesita. Hay una pregunta en el chat y también en el documento sobre quiero tener la autenticación de OIDC para dar autorización de space y puede indicarle cómo hacer el desarrollo y los modelos de lanzamiento. No sé, creo rápido responderlo aquí, no creo que es fácil. He notado la pregunta y sí creo que hay buenos ejemplos en los directorios de plugins, del directorio de plugins, de cómo puede modificar los plugins de autenticación existentes. En vez de tratar de explicarlo acá, de tratarlo como una adición personalizada, podría considerarlo personalizarlo dentro de la base del código base, porque sé que hay otros también han preguntado lo mismo. Entonces, esto podría ser un enfoque recomendado. Si se puede trabajar en el código mismo y enviarnos las actualizaciones, podemos verlos y podemos incluirlo a la próxima versión de The Space. No sé si alguno, Andrea o Art, quieren responder algo al respecto. Y puedo agregar más detalles en algunas otras preguntas del documento. Sé que me estoy pasando de un lado a otro en documentos porque hay cosas que son fáciles de responder en vivo y otras mejor les envío la respuesta por escrito después. A propósito, me estoy lanzando algunas de las preguntas que puedo responder posteriormente. Las instrucciones de desarrollo en el ambiente de producción HTTPS, si están, ya hablamos de esto ayer en taller de upgrade, de actualización. Hay documentación de los docs de instalación que puedo agregarlos al final del documento de pregunta. La barrera más fácil de hacerlo es usar un proxy frente al backend y al frontend. Puede usar Apache o Nginx y usar HTTPS con la misma manera que lo haría para otro sitio web en Apache o Nginx, pero hay otras maneras en la documentación que se incluyen. Recomiendo verificar los docs y si no hay alguna específica pregunta que no está en la documentación, puede enviarla. También he notado si ustedes buscan, si usan la documentación de API REST o documentos que tenemos de cómo trabajar con Angular o personalizarlo, los documentos de instalación o de API, este tipo de cosas, la documentación es una actividad de colaboración. Si encuentran temas que no están viendo comentados ahí, avísenos. Si encuentran algo, si entiende algo que no está documentado del todo y quiere compartirlo, es mejor porque nos encantaría que contribuyan y aporten a la documentación. Pueden contactarme si necesitan los derechos de acceso para hacerlo. Pero esto es una actividad de colaboración para darle la mayoría de información que podemos a los usuarios de DSpace. Es otro lugar donde pueden contribuir directamente al proyecto de DSpace. Vamos a ver aquí qué otras preguntas. Hay preguntas, ¿no? Preguntas específicas que no son fáciles de responder. Personalización de Angular por cualquier ser que no veamos las páginas. Yo supongo que probablemente va a haber un error. Si está tratando de personalizar Angular en DSpace y algo no aparece, significa que hay un error en algún lado y ahí donde puede entrar el editor usando la guía de búsqueda de problemas que mencioné ayer. También puede encontrar errores en Angular usando las herramientas del buscador que Andrea mostró, que es muy útil con DSpace 7 con familiarizarse con las herramientas de desarrollo del buscador cuando hacen trabaja con Angular, porque puede ver las solicitudes a la API REST y ver los errores que aparecen en la aplicación de Angular misma cuando hace alguna personalización. Y estos errores pueden llevarles a alguna pulga que tiene en su código de personalización y eso les puede ayudar a resolver problemas específicos. No quisiera, Art, no sé si quieres agregar algo. No, realmente no, porque lo que dijiste no sé es suficiente para ver cuál podría ser la causa del error de páginas, porque no lo he visto, a menos que lo vea. resolver problemas generales. Tenemos una excelente guía para resolución de problemas que hemos trabajado en ella mucho tiempo y tenemos también problemas con la guía, pero la guía misma, que es esta que he puesto en el chat, le lleva paso a paso para tratar de incorporar en errores en D17 desde la perspectiva de la interfaz de usuario, problemas en Angular y ver buscar errores en el backend que podrían estar en la bitácora DSpace. Es fácil, es una recomendación usar esa guía para cuando hay una conducta no correcta para ver exactamente cuáles son los mensajes de error subyacentes, que es lo más importante para nosotros para ayudarles a resolver estos ejemplos. Si encuentra un mensaje de error, es útil compartirlo en la lista de correo, en Slack o si lo usan, para poder ayudarles a entender exactamente cuál es el problema. Hay una pregunta sobre CSRF, enviar los cookies de dobles de CSR, no deberían haber problemas. No puedo responder su pregunta. Parece que usted necesita resolver algunos de los problemas primero, pero algunas causas con estos cookies de doble envío. Generalmente SSL es una de las razones principales de errores y por las cuales hay que solicitar HTTPS cuando pasa a producción, porque de lo contrario los browsers van a bloquear los cookies si no tiene HTTPS activado. Y este es simplemente configuración de seguridad en los browsers modernos que bloquean los cookies que no sean confiados y mantienen su browser seguro. Y esto, si usted trata de utilizar DSpace de una máquina externa y no tiene HTTPS, probablemente no se va a poder conectar porque estos cookies CSR van a ser bloqueadas y van a bloquear todo el proceso de autenticación. Puede hacer cosas básicas como buscar, pero no puede pasar o interactuar con el sistema más allá. Ah, esto es algo que hablamos ayer también, cuanto a los requerimientos de HTTPS. Yo no recomendaría usar un certificado de certificación. Es fácil de usarlo porque he escuchado muchas cosas, right, cuando hacen self-sign certificates con diferentes tipos de errores que eventualmente son causan errores raros. Simplemente usen un certificado de encriptación si pueden. Es un buen punto. Esa encriptación es gratuita y muchos de estos problemas con SSL tienen que ver con el comportamiento del browser. No es DSpace que tratamos de forzarlos, pero sí lo recomendamos porque es mucho más seguro. Pero básicamente son los browsers cada vez son más seguros y tienen este tipo de bloqueos. Es la naturaleza para tratar de proteger a los usuarios. Tenemos unos 7 minutos. Estoy viendo, tratando de buscar una pregunta adicional que sea útil responder en este momento. Voy a solicitar esto. Podría requerir jugar con el sistema. No sé cuál es la respuesta, pero tal vez Arto o Andrea sepa. ¿Es posible reemplazar el batch default en la lista de ítems? El batch usando un batch personalizado basado en el campo DSI. Básicamente, puede cambiar cuáles batches aparecen en la lista de ítems en vez de los archivos de metadatos. ¿Es posible? Yo no sé la respuesta. Si no lo sé, siempre podemos responder más adelante. ¿Va a ser posible? Si es fácil, no es así. Veamos. ¿Dónde va el batch? ¿Cuáles son los componentes del batch? Vamos a ver cuál es la información que tenemos acá. Si tenemos el objeto, tenemos los metadatos, entonces simplemente podemos usar el objeto para hacer algo con los metadatos si tenemos un batch basado en metadatos acá. Entonces, sí es posible. No creo que esto se vuelva a trabajar con temas porque es algo pequeñito. Va a tener que cambiarlo aquí directamente o incluirlo en los temas. Sí, rápidamente, esta es una buena nota lateral. Si ustedes construyen temas y hay componentes en DSpace 7 que no se pueden usar en los temas, la mayoría de los componentes sí se pueden usar en temas, pero si hay alguno que no, hay que modificarlo en el código base, como dijo Art no puede incluirlo el tema. Esto es pues, documentación de cómo puede volver cualquier cosa en incluirla en los temas. Y usted puede incluirlo, preguntar si hay gente que ha hecho lo mismo, sería una excelente manera de contribuir a la comunidad. Si usted quiere volver a algo que pueda usarse en los temas, toma mucho esfuerzo para poder hacer todos los componentes en temas. El por qué la explicación de por qué esto es porque la aplicación de Angular no, básicamente no se escogen diferentes componentes en el reclutamiento, todas las variables que tenemos para soportar los equipos en XML, Display 6 y XML UI, donde tenemos instrucciones regulares de cuáles temas usar. Tenemos básicamente componer cualquier componente que cambie con base en los temas. Tenemos que tener un componente dinámico para que esto significa que hay que reemplazar el componente que exista con una versión temática del componente y eso es dinámico y puede reemplazarse al vuelo. Entonces voy a quedar aquí porque creo que de hecho ya hemos respondido la mayoría de las preguntas. Ya 13, hay otras par de esas preguntas van a requerir documentación. He visto muchos agradecimientos y cosas de este tipo. En el saludo parece que la gente está muy involucrada y muy contenta de lo que se les ha presentado hoy en la semana. Y también quisiera mencionar como información, vi que 400 personas en algún momento tuvimos buena asistencia el día de hoy. Es excelente verlo. Es una gran cantidad de interés y quisiera que quieren aprender más de Display 7. Pero ahora vamos a llegar al punto final. Las preguntas que no hemos respondido las vamos a responder en el documento. Si usted una pregunta que quiere hacer todavía, puede agregarla al documento. Y si ya usted hizo la pregunta, manténgase alerta. No sé si Art y Andrea pueden responder algunas de las preguntas. Les agradecería su ayuda, pero vamos a tratar de anotar todo lo que ya hemos respondido acá. Con esto, quiero agradecerles a todos por su asistencia. Como dijo Natalie al inicio del webinario de hoy, antes de que cada de los demás días realmente les motivamos a ver si usted pueden lograr que su institución sea miembro o contribuir al Fondo de Desarrollo u otras oportunidades de recaudación fuente como SCAP, que es la manera en que podemos organizar estos talleres gratuitos y podemos mantener que Display sea gratuito de fuente abierta. Agradecemos colaboraciones en el código y las contribuciones a los fondos también ayudan a los trabajos que hacemos para poder seguir mejorando Display. Si tienen la oportunidad de hacerlo en institución, me encantaría. Y los que ya son miembros, les agradecemos por todo lo que han contribuido. Además de eso, tengan un disfrute el resto de la semana. Y muchísimas gracias a Art y Andrea por sus excelentes presentaciones. Solo quería agregar algo que estaban hablando, que Juan Victori está organizando un grupo para compartir una caja, una instancia virtual de DSpace. Tal vez podamos darle seguimiento más adelante porque parece que hay bastante interés en eso. Mucho por eso la gente estaba compartiendo sus emails en el chat. Ah, excelente. No lo vi, pero por supuesto agregar las notas en el documento de preguntas y respuestas también. Y podemos ver entonces cómo podemos ayudar. Gracias a todos. Podemos dejar de grabar. Gracias, Andrea y Art también. Gracias, hasta luego.